Artículo 62 a 231. El artículo 3 de la Ley 5476 del 21 de diciembre de 1973, Código de Familia, derogó los artículos 62 a 231 del Código Civil. Entró a regir 6 meses después de su publicación, alcance 20 a la Gaceta 24 del martes 5 de febrero de 1974. Título X. Registro del Estado Civil. Artículo 232 a 252. Fueron derogados por Ley 1535 Orgánica del Registro Electoral de 10 de diciembre de 1952, y comprende los capítulos I, 2, 3, y 4 de este título. Libro 2. De los bienes y de la extensión I. Modificaciones de la propiedad. Título I. De la distinción de los bienes. Capítulo 1. De los bienes considerados en sí mismos. Artículo 253. Los bienes consisten en cosas que jurídicamente son muebles o inmuebles, corporales o incorporales. Artículo 254. Son inmuebles por naturaleza. 1. Las tierras, los edificios y demás construcciones que se hagan en la tierra. 2. Las plantas, mientras estén unidas a la tierra, y los frutos pendientes de las mismas plantas. 3. Artículo 255. Lo son por disposición de la ley. 1. Todo lo que esté adherido a la tierra, o unido a los edificios y construcciones, de una manera fija y permanente. 2. Las servidumbres y demás derechos reales sobre inmuebles. Artículo 256. Todas las cosas o derechos no comprendidos en los artículos anteriores, son muebles. Artículo 257. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles, según que se consuman o no por el uso a que están destinadas. Artículo 258. Cosas corporales son todas, excepto los derechos reales y personales, que son cosas incorporales. Artículo 259. Derecho real es el que se tiene en una cosa, o contra una cosa sin relación a determinada persona. Todo derecho real supone el dominio o la limitación de alguno o algunos de los derechos que éste comprende. El derecho real puede constituirse para garantizar una obligación puramente personal. Artículo 260. El derecho personal solo puede reclamarse de persona cierta y que por un hecho suyo o por disposición de la ley haya contraído la obligación correlativa. Capítulo 2. De los bienes con relación a las personas. Artículo 261. Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona. Artículo 262. Las cosas públicas están fuera del comercio, y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban destinadas. Artículo 263. El modo de usar y de aprovecharse de las cosas públicas se rige por los respectivos reglamentos administrativos, pero las cuestiones que surjan entre particulares, sobre mejor derecho o preferencia al uso y aprovechamiento de las cosas públicas, serán resueltas por los tribunales. Título 2. Del dominio. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 264. El dominio o propiedad sobre una cosa comprende los derechos. 1. De posesión. 2. De usufructo. 3. De transformación y enajenación. 4. De defensa y exclusión. Y 5. De restitución e indemnización. Artículo 265. Cuando no corresponden al dueño todos los derechos que comprende el dominio pleno, la propiedad es imperfecta o limitada. De acuerdo con las disposiciones del régimen de propiedad en condominio, podrán pertenecer a distintos propietarios, los pisos, locales, las oficinas, los estacionamientos o departamentos en que se dividan uno o varios edificios, cuando se trate de construcciones verticales en varios pisos o niveles, o las casas, locales, oficinas y estacionamientos, cuando el desarrollo no sea vertical sino horizontal y, en los casos de urbanizaciones privadas, tanto los lotes en que se divida el terreno como las construcciones que sobre ellos se levanten. En estos casos, cada propietario será el dueño exclusivo de su piso, local, oficina, estacionamiento, casa o lote y será condómino de los bienes afectos al uso común. Además, las diferentes figuras podrán combinarse. Los bienes sometidos a este régimen se conocerán como condominios. Reformado por artículo 40, Ley 7.933 reguladora de la propiedad en condominio de 28 de octubre de 1999. Artículo 266. La propiedad y cada uno de los derechos especiales que comprende, no tienen más límites que los admitidos por el propietario y los impuestos por disposiciones de la ley. Artículo 267. Para que la propiedad sobre inmuebles surta todos los efectos legales, es necesario que se halle debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad. Artículo 268. Salvo los casos exceptuados por la ley, cualquiera limitación de la propiedad sobre inmuebles, debe también, para perjudicar a tercero, estar inscrita en el Registro de la Propiedad. Artículo 269. Cualquiera limitación de la propiedad sobre inmuebles, a favor de una o más personas, debe ser temporal y no puede establecerse por más de 99 años. La limitación no temporal a favor de una persona hace a esta condueño de la cosa. Artículo 270. Cuando una cosa pertenezca simultáneamente a dos o más personas, los dueños ejercen conjuntamente todos los derechos del propietario singular, en proporción a la parte que cada uno tenga en la propiedad común. El condueño no puede, sin embargo, disponer de una parte determinada de la cosa, sin que antes le haya sido adjudicada en la respectiva división. Artículo 271. Todo propietario tiene el derecho de obligar a sus condueños a contribuir para los gastos de la conservación de la cosa o derecho común, salvo que estos renuncien la parte que pudiera corresponderles. Artículo 272. Ningún propietario está obligado a permanecer en comunidad con su condueño, y puede en todo tiempo exigir la división, salvo 1. En los casos de las sociedades mercantiles o de compañías comunes, en todos los cuales se observará lo que la ley especial y respectivamente disponga. 2. Si la cosa o el derecho fuere por su naturaleza absolutamente indivisible. 3. Derogado por Ley 7.933 reguladora de la propiedad en condominio de 28 de octubre de 1999. 3. Cuando tratándose de inmueble su fraccionamiento contraviene las normas del urbanismo. Adicionado por artículo 72 de la Ley de Planificación Urbana 4240 de 15 de noviembre de 1968. Artículo 273. Si la cosa solo es indivisible en sí misma, y los condueños no convienen en que se adjudique a alguno de ellos, reintegrando a los otros el dinero, se venderá la cosa y se repartirá el precio. Artículo 274. Los copropietarios no pueden renunciar el derecho de exigir la división, pero sí pueden convenir en que la cosa se conserve en común por cierto espacio de tiempo, con tal que no exceda de 5 años, prorrogables siempre por nuevos convenios. Artículo 275. Las producciones del talento son una propiedad de su autor, y se regirán por leyes especiales. Artículo 276. La propiedad de las aguas y de las minas y los derechos que con ellas se relacionan, solo se regirán por las leyes comunes en cuanto éstas no se opongan a las leyes especiales sobre aguas y minas. Capítulo 2. Del derecho de posesión. Artículo 277. El derecho de posesión consiste en la facultad que corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa objeto del derecho. Artículo 278. El derecho de posesión se adquiere junto con la propiedad y se hace efectivo por la ocupación o tradición del derecho o cosa de que se trata. Artículo 279. Independientemente del derecho de propiedad, se adquiere el de posesión. 1. Por consentimiento del propietario. Los actos facultativos o de simple tolerancia no dan el derecho de posesión. 2. Por el hecho de conservar la posesión por más de un año. El año corre desde que se tome públicamente la posesión, o si fuere tomada clandestinamente, desde que eso conste al despojado. 3. En todos los casos en que la ley, como seguridad del acreedor, lo autoriza para retener la cosa de su deudor, o manda que todos, o algunos de los bienes de éste pasen a poder de un depositario. Artículo 280. El derecho de posesión puede adquirirse y ejercerse en nombre propio o en nombre de otro. Artículo 281. El hecho de la posesión hace presumir el derecho de poseer, mientras otro no pruebe corresponderle ese derecho. Artículo 282. Subsiste el hecho de la posesión, mientras dure la tenencia de la cosa o goce del derecho o la posibilidad de continuar una u otra. Artículo 283. En la duda, se presume que el tenedor de la cosa posee en nombre propio y que la posesión continúa en nombre de quien comenzó. Artículo 284. Para que la posesión por más de un año confiera el derecho de poseer, es necesario que dicha posesión sea de buena fe. Artículo 285. En todos los casos en que la ley exige posesión de buena fe, se considera poseedor de buena fe al que en el acto de la toma de posesión creía tener el derecho de poseer. Si había motivo suficiente para que dudara corresponderle tal derecho, no se le debe considerar como poseedor de buena fe, pero si la posesión fuere de buena fe en su principio, no pierde ese carácter por el solo hecho de que el poseedor dude posteriormente de la legitimidad de su derecho. Cesa de ser de buena fe la posesión en el momento de adquirir la certidumbre de que se posee indebidamente, y cesa también desde la notificación de la demanda en que otro reclame el derecho de poseer. Artículo 286. En caso de duda, se presume de buena fe la posesión. Capítulo 3. Del derecho de usufructo. Artículo 287. En virtud del derecho de usufructuar las cosas, pertenecen al propietario todos los frutos naturales, industriales o civiles que ellas produzcan ordinaria o extraordinariamente. Artículo 288. Son frutos naturales los que espontáneamente produce la tierra, y los productos y las crías de los animales, frutos industriales son lo que se obtienen por el trabajo o cultivo, y el interés del dinero, el alquiler de las cosas y el precio del arrendamiento de las fincas, edificios o de cualquiera otro inmueble, son frutos civiles. Artículo 289. Cuando el derecho de usufructuar total o parcialmente alguna cosa, corresponde a una o más personas diferentes del propietario, ese derecho se regirá por el título en que se haya constituido, en falta o deficiencia del título, por las reglas legales o establecidas al efecto. Capítulo 4. De los derechos de transformación y enajenación. Artículo 290. El derecho de transformación comprende la facultad que tiene el propietario de una cosa para modificarla, alterarla y hasta destruirla en todo o en parte. Artículo 291. Puede también el propietario enajenar o transmitir a otro el todo o parte de su propiedad. Artículo 292. Los derechos de transformación y enajenación son inherentes a la propiedad y ningún propietario puede ser obligado a transformar o no transformar, a enajenar o no enajenar, sino en los casos y en la forma que la ley lo disponga. Es permitido establecer limitaciones a la libre disposición de los bienes, únicamente cuando estos se transfieren por título gratuito. Pero no serán válidas por un plazo mayor de 10 años, salvo tratándose de beneficiarios menores de edad, en que este término puede ampliarse hasta que el beneficiario cumpla 25 años de edad. Serán nulas por contrarias al interés, y a la libre disposición de los bienes como atributo del dominio, las limitaciones establecidas por mayor tiempo del indicado en el presente artículo y, en consecuencia, el registro público hará caso omiso de ellas en cuanto excedan de los términos señalados, considerándose el bien libre de toda restricción, reformado por Ley 2112 de 5 de abril de 1957. Artículo 293. El propietario puede ser obligado a enajenar su propiedad para el cumplimiento de obligaciones contraídas o por motivo de utilidad pública. Los casos en que es permitida la expropiación por motivos de utilidad pública, y la manera de llevarse a efecto, serán regulados por ley especial. Artículo 294. El patrimonio o total conjunto de los bienes y derechos de una persona, solo puede transferirse a otra u otras personas por vía de herencia. Capítulo 5. De los derechos de exclusión y defensa. Artículo 295. El propietario tiene derecho a gozar de su cosa, con exclusión de cualquiera otra persona, y a emplear para ese fin todos los medios que las leyes no vedan. Artículo 296. El propietario, el usufructuario, el usuario y cualquiera que posea como dueño tienen el derecho de obligar a los dueños de los predios confinantes a que concurran a la demarcación de linderos entre su predio y los de ellos, haciéndose la demarcación y amojonamiento a expensas comunes. También tiene derecho, si se ha quitado alguno de los mojones que deslindan su propiedad, para pedir que el que lo ha movido lo ponga a su costo y le indemnice los perjuicios que la remoción le hubiera causado. Artículo 297. la demarcación de lindero se hará conforme a los títulos de cada uno, y a falta de títulos suficientes para el caso, conforme a los resultare de la posesión en que estuvieren los confinantes. Artículo 298. Si los títulos no determinaren los límites ni el área de cada terreno y la cuestión no pudiere resolverse por la posesión o por otro medio de prueba en juicio contencioso, se hará la demarcación, distribuyéndose el terreno objeto de la contienda por partes iguales. Artículo 299. Si la extensión que resultare del conjunto de todos los títulos de los confinantes fuere mayor o menor que la de la totalidad del terreno, el exceso o falta se distribuirá proporcionalmente entre ellos. Artículo 300. Si los mojones hubieren sido colocados equivocadamente por un título no contestado, se rectificará el error sin que pueda oponerse la prescripción. Artículo 301. La mensura de un terreno, sea o no protestada, no basta por sí sola para probar la posesión del mismo terreno. Artículo 302. Todo propietario o poseedor tiene el derecho de cerrar su propiedad o posesión con paredes, cercas, zanjas o de cualquier otro modo que le convenga, salvo las servidumbres constituidas a favor de otro predio y lo que disponga los reglamentos de policía. Artículo 303. Dentro del radio de los pueblos, villas y ciudades, cualquier propietario puede obligar a su colindante a que contribuya a la construcción o reparación de la divisoria entre sus edificios, patios, corrales o jardines. La altura de la divisoria se determinará por los correspondientes reglamentos. A falta de reglamentos y de costumbres, la divisoria que se construya tendrá 3 metros de altura por lo menos. Artículo 304. El vecino que no quiera contribuir a los gastos de cerramiento o divisoria, puede librarse de ellos cediendo la mitad del terreno en que ha de levantarse el cerco o pared y renunciando a la medianería. Artículo 305. El propietario y el poseedor de cualquier clase que sean, pueden defender su propiedad o posesión repeliendo la fuerza con la fuerza o recurriendo a la autoridad competente. Artículo 306. El poseedor de mala fe no puede emplear la fuerza contra aquel a quien corresponda un mejor derecho de poseer la cosa, y si con conocimiento de ese derecho empleare la fuerza para mantener la posesión, quedará sujeto a la misma responsabilidad civil y criminal que aquel que con violencia despoja a otro de lo que legalmente le pertenece. Artículo 307. Para obtener la protección de la autoridad basta probar el hecho de ser poseedor, salvo que el reclamo sea contra el que inmediata y anteriormente poseyó como dueño, en este caso, debe quien solicite la protección, probar también, o que por más de un año ha poseído pública y pacíficamente como dueño, o que tiene otro cualquiera legítimo título para poseer. Artículo 308. Tratándose de servidumbres continuas no aparentes, o de servidumbres discontinuas, el reclamo, para ser atendible, debe fundarse en título que provenga del propietario del fundo sirviente, o de aquellos de quienes éste lo hubo. Artículo 309. Al que perturbare o molestare a otro en su posesión, le prevendrá el juez que se abstenga de hacer agravio al poseedor, bajo apercibimiento de que en caso contrario se le aplicarán las penas con que la ley castiga el delito de desobediencia a la autoridad. Artículo 310. Si la amenaza a los derechos del propietario o poseedor, proviniere de cualquier obra nueva que alguien comience, o del mal estado de un edificio, construcción o árbol, se hará suspender la obra nueva o poner en estado que ofrezca completa seguridad el edificio, construcción o árbol objeto del reclamo. Artículo 311. Cuando la obra nueva, o el mal estado del edificio, construcción o árbol pueda perjudicar alguna cosa pública o sea una amenaza para los transeúntes, cualquiera que tenga interés puede constituirse demandante como si se tratara de defender su propiedad o posesión, sin perjuicio de las medidas de policía a que hubiere lugar conforme a la ley. Artículo 312. En caso de obra nueva puesta en suspenso, los interesados deberán ventilar sus derechos en juicio ordinario, y en este, el juez puede, según las circunstancias y conciliando los intereses de las partes y del público, o decretar la demolición de la obra, o permitir que se mantenga y concluya con obligación de indemnizar daños y perjuicios. Artículo 313. La protección de la autoridad al poseedor que se viere inquietado o molestado en su posesión, no afecta en nada a las cuestiones sobre propiedad o sobre mejor derecho de poseer. Artículo 314. Es lícito a los labradores destruir en cualquier tiempo los animales bravíos que perjudiquen sus sementeras y plantaciones. Artículo 315. El mismo derecho tiene respecto de los cerdos y aves domésticas, en los campos en que hubiere sembrados de cereales y otros frutos pendientes a que pudieren perjudicar aquellos animales. Capítulo VI. De los derechos de restitución e indemnización. Artículo 316. Todo propietario tiene la facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad, y el libre goce de todos y cada uno de los derechos que ésta comprende. Artículo 317. El poseedor, de cualquier clase que sea, tiene también derecho para reclamar la posesión de que ha sido indebidamente privado, y una vez repuesto en ella se considera, para los efectos de prescribir, como si no hubiera sido desposeído. No podrá tomarse la posesión de una manera violenta, ni por aquel a quien legalmente corresponde, mientras el actual poseedor se oponga debe reclamarse judicialmente. Artículo 318. Para ser restituido en el goce de un derecho, basta que el poseedor pruebe el hecho de la posesión y de haber sido privado de ella ilegalmente. Artículo 319. No será atendible el reclamo del poseedor, si se dirigiere contra otro que tenga mejor derecho de poseer, salvo que se le hubiere despojado de la posesión con fuerza o violencia. Artículo 320. La acción reivindicatoria puede dirigirse contra todo el que posea como dueño, y subsiste mientras otro no haya adquirido la propiedad de la cosa por prescripción positiva. Artículo 321. También procede la acción reivindicatoria contra el que poseía de mala fe y ha dejado de poseer, y aunque el reivindicador prefiera dirigirse contra el actual poseedor, respecto del tiempo que ha estado la cosa en su poder, tendrá las obligaciones y responsabilidades que corresponden al poseedor de mala fe, en razón de frutos, deterioros y perjuicios. Artículo 322. La acción ordinaria sobre el derecho de posesión puede dirigirse contra cualquiera que pretenda tener mejor derecho de poseer. Artículo 323. La acción sumarísima para recobrar la posesión puede dirigirse contra quien indebidamente hubiere privado de ella al poseedor, y contra el que actualmente posea la cosa o derecho de que se trata. Artículo 324. El que viola, usurpa o perjudica los bienes o derechos de otro, es obligado a indemnizar al ofendido de los daños y perjuicios que por su culpa se ocasionen a éste. Artículo 325. La indemnización por ofensa a los derechos ajenos consistirá, si hubo usurpación o despojo, en la restitución de la cosa o derecho usurpado y en el pago de los daños y perjuicios. Si la restitución de la cosa no fuere posible, pagará el culpable el valor de ella, y si el valor no pudiere fijarse y liquidarse, se estará al dicho del perjudicado, salvo que la estimación hecha por éste fuese notoriamente excesiva, pues en tal caso se reducirá por el juez a términos equitativos. Artículo 326. Caso de que el acto u omisión que motive la indemnización fuere de dos o más individuos, todos quedarán solidariamente obligados a indemnizar. Artículo 327. El poseedor de buena fe que deba restituir alguna cosa, no estará obligado a pagar daños y perjuicios ni a devolver los frutos que hubiere percibido antes de la notificación de la demanda ni a responder de los deterioros que sin su culpa hubieren sobrevenido a la cosa. Artículo 328. Además tendrá derecho el poseedor de buena fe a que el reivindicador le pague el precio que él haya dado por la cosa, el valor de las mejoras necesarias y el de las útiles, y a retirar los materiales de las de puro adorno, con tal que la separación puede hacerse sin detrimento de la cosa reivindicada y de que el propietario rehúse pagarle el valor que tendrán dichos materiales después de separados. Mientras no se le haga el pago de los que se le debe, puede retener la cosa en su poder. Artículo 329. El poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que haya sufrido la cosa, salvo que provengan de la naturaleza o de un vicio de la misma cosa, o que justifique que habrían ocurrido aún hallándose esta en poder del dueño, y está obligado a restituir frutos, no solamente los percibidos, sino los que el dueño hubiere podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder. Si no existen los frutos, deberá el valor que tenía no hubieran tenido al tiempo de la percepción. Artículo 330. El poseedor de mala fe tiene derecho a que se le abone el valor de las mejoras necesarias, respecto de las útiles tiene los mismos derechos, menos el de retención que el poseedor de buena fe, las de puro adorno no puede retirarlas ni reclamar nada por ellas. Artículo 331. Se entenderá que la separación de los materiales es en detrimento de la cosa reivindicada, cuando hubiere de dejarla en peor estado que antes de ejecutarse las mejoras, salvo que el poseedor vencido pueda y quiera reponerla inmediatamente a su estado anterior. Artículo 332. se tendrán como mejoras necesarias todos los gastos indispensables para la conservación de la cosa, y como útiles las que hayan aumentado el valor venal de la cosa. La estimación de las mejoras necesarias se hará, si dejan un resultado material permanente, por el valor que tengan al tiempo de la restitución o por el efectivo costo, según convenga al reivindicador, y si no dejan un resultado material permanente, por el efectivo costo o por el provecho que reporte al reivindicador, según éste elija. Las mejoras útiles, respecto del poseedor de buena fe, se estimarán por lo que valgan, al tiempo de la restitución, las obras en que consistan las mejoras, o por el mayor valor que en virtud de estas tenga la cosa en dicho tiempo, a elección del reivindicador. Artículo 333. El que después de contestada la demanda se hubiere puesto por su culpa en la incapacidad de restituir la cosa, se considerará para los efectos de la restitución e indemnización como poseedor de mala fe. Artículo 334. La restitución que se haga al poseedor en virtud de un juicio sumario, no afecta en nada las cuestiones sobre propiedad o sobre mejor derecho de poseer. Título 3. De los derechos de usufructo, uso y habitación separados de la propiedad. Capítulo 1. De la constitución del usufructo y de los derechos del usufructuario. Artículo 335. Por cualquiera de los modos por que se adquiere el dominio de los bienes, puede adquirirse derecho de usufructo sobre ellos, pero el usufructo de bienes muebles o de una colectividad comprensiva de bienes muebles e inmuebles solo podrá constituirse por testamento, y una vez constituido así, es transmisible como el usufructo de bienes inmuebles. Artículo 336. Es prohibido constituir el usufructo a favor de dos o más personas, para que lo gocen alternativa o sucesivamente. Artículo 337. El usufructuario tiene derecho de gozar de todos los frutos ordinarios, sean naturales, industriales o civiles, que produzca la cosa cuyo usufructo le pertenezca. Artículo 338. Los frutos naturales e industriales pendientes al tiempo en que empieza el usufructo, pertenecen al usufructuario, y los pendientes al tiempo de extinguirse, corresponden al propietario. Los frutos civiles pertenecen al usufructuario, día por día, y por el tiempo que dure el usufructo. Artículo 339. El usufructuario tiene derecho a gozar de las servidumbres y demás derechos inherentes a la cosa usufructuada, lo mismo que del aumento que sobrevenga por aluvión al fundo cuyo usufructo le pertenezca. Artículo 340. Goza también, del mismo modo que el propietario de las minas y canteras que estaban en laboreo al principiar el usufructo, pero no tiene ningún derecho a las minas no descubiertas ni a los tesoros que pueda encontrar durante el usufructo. Artículo 341. El usufructuario puede gozar por sí o por otros de la cosa en que tenga constituido su derecho, y disponer de él libremente, por todos los medios que permite el derecho, pero con limitación precisa al tiempo que dure el usufructo.